Hola, hola, bienvenidos al podcast de Sprint Hispano. Este podcast es el episodio número 6 de la temporada 2. Mi nombre es José Juan Reyes, desde la Ciudad de México, y también se encuentra conmigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Domingo Suárez también desde un punto desde la Ciudad de México.
Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de ser breve, como siempre tratamos de hacerlo todas las veces. Pero vamos a hablar de un par de notas y todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de algunas notas de la liberación de Spring 3, bueno, de ciertos puntos en específico de la liberación de Spring 3, y para ser más precisos vamos a hablar de Spring MVC. Ajá. En este podcast tenemos un par de notitas, ¿no? Y inclusive hay algunos vínculos con algunos videos precisamente. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Uh-huh. Y mira, bueno, la primera nota que tengo aquí a la vista es un anuncio que está en el sitio de Spring Source. En este anuncio hablan acerca de una vista muy resumida de lo que es el stack de tecnologías web para Spring 3, ¿no? En donde, bueno, es una presentación en InfoQ. Uh-huh. Y en esta presentación, Kate Donnell de Spring Source, Kate Donnell, el mismo de Spring Flow, el mismo de Spring MVC, nos habla un poquito más de qué nos trae la nueva liberación de Spring 3 en la parte de MVC, ¿no? Ajá. Y en realidad, bueno, creo yo, bajo mi consideración, que muchas de las mejoras que se hicieron al framework después de la parte de inyección de dependencias y de configuración con AutoCines, creo que en segundo lugar le pegaron bastante fuerte a la parte del MVC, ¿no? Porque viene inclusive un namespace ya dedicado para MVC, según lo que estoy viendo aquí. Uh-huh. Y viene, pues, digo, soporte para nuevas, soporte para lo que ya existía, ¿no? Que no teníamos en Spring MVC, que teníamos que hacer a manita, como era el soporte para JSON o para XML, ¿no? Con Jaxby. E inclusive tomaron muchas de las cosas de otro framework muy bueno para manejo de fechas, como es Yodatime, ¿no? Aparte de inclusión de otras anotaciones, no sé, esa es mi perspectiva, ¿no? A partir de ver esta nota, porque como que le pegaron mucho a la parte del MVC.
Sí, algo de lo que, bueno, pusieron en el stack de Spring, bueno, en cuanto a MVC, de las, uh-huh, cosas más importantes es que, por ejemplo, ya removieron todo el soporte de los controllers anteriores. Y con controles anteriores me refiero a, anteriormente tú, si quieres hacer un control con Spring 2 incluso, uh-huh, con la 2.5 ya fue cambiando un poquito, uh-huh, pero tú todavía podías hacer, por ejemplo, controles que extendieran de Simple Form Controller o de Abstract Controller o de Wizard Controller, ¿no? O de Multi Action Controller. Lo que hicieron ya para Spring 3 es que removieron toda esa jerarquía de objetos, y ahora ya todo, uh-huh, es con anotaciones. O sea, ya toda la configuración de los controles pues va con anotaciones. Y pues todo lo que tú has mencionado pues también es parte, digamos, de esa mejora. Y en este video, uh-huh, pues Kate Donnell habla precisamente de eso. Y también obviamente está mostrando, Kate Donnell aquí en este video, que es muy recomendable que lo vean, muestra cómo usar unos ejemplitos que Spring Source tiene a disposición, sí, uh-huh, con Spring Source Tool Suite. Entonces, bueno, son así como que metiendo varias cosas a la vez.
Sí, de hecho, lo que alcanzo a ver aquí es de que tienen una dirección de Subversion a la cual tú le puedes hacer checkout. Y sí, efectivamente, es un proyecto de Spring Source Tool Suite, pero bueno, ya abriéndolo y entrando un poquito más en detalle, por ahí trae un pom.xml, entonces pues también puede ser corrido con Maven, ¿no? Uh-huh. Sí, está bastante interesante. Y de hecho, bueno, eso es en la parte de lo que está en el sitio de Spring Source. Porque, bueno, si ya entramos en la parte de a donde nos da el direccionamiento de la liga, que es en InfoQ, que es donde realmente está el video y la presentación, en sí aquí Kate habla mucho más en profundidad de obviamente las nuevas características de Spring OBC, la demo que acabas de decir, ¿no? Que podemos bajar y probar, soporte para redes, soporte para validaciones, la conversión automática de datos, que eso está muy interesante, uh-huh. con anotaciones, ¿no? Por ejemplo, arroba number format, ¿no? Uh-huh. Que está bastante padre, el data binding, o la manera en que pasan los datos de la forma al controller y viceversa, uh-huh. El soporte para Yoda Time, Spring JavaScript, que es un proyecto del cual nadie, bueno, se habla muy poco o no sé, bueno, yo he visto que muy pocas personas hablan de Spring JavaScript, que está basado en Dojo, y está interesante verlo, porque ustedes podrían usar Spring JavaScript. Bueno, Spring JavaScript está pensado en la documentación de Spring, está muy enfocado a la parte de Spring Faces. Uh-huh. Sin embargo, podemos usarlo de manera independiente en una aplicación Spring MVC. Y muchas de las características que ofrece Spring JavaScript son para precisamente validación de formularios del lado cliente, ¿no? Entonces, está bastante padre, porque como está basado en Dojo, la manera de asignar esos atributos a ciertos formularios de sus campos en específico es muy sencilla, ¿no? Habló también de Spring Workflow, de Spring Security, que por cierto, bueno, no creo que lo mencionamos en un podcast pasado, ya salió la nueva liberación de Spring Security 3, uh-huh. ¿no? Digo, no entramos en detalles de qué trae de nuevo, pero ya está por ahí Spring Security 3. Incluso habló de Spring Blaze 10, ¿no? Uh-huh. Digo, hay muchas cosas ahí, les recomendamos le echen un ojo ahí a la presentación para que vean, pues, de qué se trata o de qué habla este Kate, ¿no?
Vientos. Uh-huh. Sí, esos de InfoQ siempre ponen cosas bastante interesantes.
Y está muy padre porque te sincroniza la presentación con el video, ¿no? Con lo que está en el ponente, con el transcurso de presentación y cómo la va avanzando. Digo, me gustan mucho este tipo de presentaciones.
Muy bien.
Vale. Entonces, pasamos a la siguiente nota. ¿Te la avientas?
Ajá, claro.
Vale.
La siguiente nota es un post en el blog de Spring Source. Uh-huh. Acerca de las simplificaciones en MVC. De hecho, este podcast realmente está dedicado totalmente a MVC. Y uh-huh. es un post que, bueno, ya tiene bastante rato, creo yo, desde el 21 de diciembre. Uh-huh. No sé si se ve la fecha, ya me hice dudar. Pero bueno, aquí igual Kate Donnell empieza a platicar acerca de, bueno, de todas las mejoras que han venido metiendo en Spring 3, uh-huh. y pues bueno, prácticamente es más de lo mismo, es decir, mencionan acerca de que ahora tienen un nuevo esquema para configurar MVC, ese esquema obviamente se llama MVC y tú le indicas, bueno, tú puedes configurar muchísimas cosas como interceptores, por ejemplo. Anteriormente siempre se han podido configurar interceptores, pero ahora ya hay un esquema específico para interceptores y otras cosas más. A mí, de las cosas que más me han gustado, de hecho, es algo que he estado ya poniendo a trabajar en algunas aplicaciones que tengo, es que hay anotaciones nuevas. De hecho, hace 15 días hablábamos acerca de que había una nueva anotación al respecto. Uh-huh. Uh-huh. Y ¿me estás mandando otra liga?
Sí, de hecho es que es complementando a esta.
Ah, claro, ok.
Estaba hablando. Ajá.
Entonces hablábamos acerca de que había nuevas anotaciones, y una anotación nueva que me encantó es una que se llama arroba request body, que esa sirve para extraer de una petición HTTP objetos, por ejemplo, no nada más para obtener valores. Regularmente estamos acostumbrados a, por ejemplo, sacar cadenas, sacar fechas, sacar números, pero uh-huh. Por ejemplo, arroba request body, yo la he ocupado, por ejemplo, para extraer arreglos de bytes, y uh-huh. va un poquito más allá, porque esta anotación arroba request body funciona a través de converters. Uh-huh. Spring ya te da como 4 o 5 converters, pero tú puedes implementar tu propio converter. Aquí el punto es que tú puedes, por ejemplo, hacer una aplicación web que esté, por ejemplo, recibiendo peticiones de una aplicación Java, por ejemplo, Swing, no necesariamente una aplicación web. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, desde la aplicación desktop, utilizando uh-huh. REST template, le envías, haces un, no sé, un post for object y le uh-huh. mandas un objeto. Entonces ese objeto uh-huh. es serializado por la red. Y del otro lado, el controller con Spring MVC se va a encargar de reconstruir ese objeto de manera automática. Pero aquí, digamos, la diferencia cambia porque no tienes como cliente un navegador, sino tienes como cliente una aplicación Java que está enviando objetos. O sea, no está enviando un mapa de valores, sino realmente está mandando un objeto como tal. Y esto funciona bastante, bastante padre, ya lo puedo probar y a mí me gusta mucho. Aunque no está muy bien documentado, de hecho, todo lo que nosotros hemos podido ver hasta el momento, en ningún lugar menciona la anotación arroba request body, pero uh-huh. esa es, digamos, como que una gema oculta que viene por ahí. Lo otro, por ejemplo, que tú decías...
Una pregunta ahí, ¿el objeto lo serializa?
¿Sí?
Y lo envía y del otro lado lo deserializa. ¿Sí? Y lo construye.
Sí.
Órale, está padre.
Ajá. Sí, sí, pero digamos que eso no, tú no tienes que hacer esa chamba porque ajá, la sí. serialización del lado del cliente se hace a través de REST template y ajá. la deserialización del lado del servidor la va a hacer los converters. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú mandas una imagen, puedes mandar una imagen como tal, el arreglo de bytes. Claro. Uh-huh. Del otro lado la puedes reconstruir sin ningún problema, pero eso ya es digamos transparente para el programador. Spring ya hace todo ese trabajo, eso está bastante chido.
Y con una anotación.
No, y aparte es REST, eso significa que tú puedes mandarlo en un post, lo puedes mandar en un GET, lo puedes mandar en un DELETE o lo que tú quieras. Vale. ¿Sale? Lo otro que comentábamos acerca de la nota complementaria es esta sí ya es más nueva, de hecho me hace más me hace más sentido. Uh-huh. Es, de hecho, la escribieron ayer. Hoy es exacto. martes 26 de enero. Uh-huh. Ayer, lunes 25 de enero, Kate Donald escribió en el blog de Spring Source un post que se llama Ajax Simplification in Spring Tree, en el cual él habla acerca de cómo la otra de las mejoras que viene con Spring MVC pues es también el soporte a Ajax. Tú hace un momento platicabas acerca de el soporte que trae con Dojo. La verdad es uh-huh. que Dojo se me hace... Es una buena herramienta, pero la verdad sí. es que está, creo yo, puedo estar equivocado, está un poco estancada en cuanto a desarrollo y también no es tan popular. La librería Ajax que es más popular es, por ejemplo, jQuery. Oh, y sí. ahora, en este post... Kate Donald nos explica que, bueno, también podemos ocupar jQuery con el soporte que tiene para Ajax. Entonces, pues bueno, obviamente podemos tener clientes Ajax, soporte para clientes Ajax, por ejemplo, usando DWR con uh-huh. REST, utilizando JSON, ¿no? Con el soporte que trae Jackson. Y... aquí Kate Donald nos dice que hay un proyecto ejemplo en el cual podemos montarlo en Spring Source Tool Suite y uh-huh. pues probarlo, ¿no? Entonces, los ejemplos que a mí que pone aquí en el post a mí me encantan porque están hechos con jQuery, no están hechos con
Dojo.
Con Dojo. Y a mí en lo particular me gusta más jQuery.
De hecho a mí también, bueno, es que va en función, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que adoptaron Dojo precisamente porque en aquel entonces Dojo estaba pegando pues bastante fuerte, ¿no? Y tenía muchas características visuales.
Ajá.
Que podían crear interfaces pues bastante estilizadas.
Ricas, ¿no?
Y, Ajá, exacto. Estilizadas en el sentido de que pues, tenían efectos y y tenían formas de desplegar tu formulario en específico, enfocándose mucho a la parte de formularios, que hacían muy notorio la parte de las validaciones. Pero uh-huh. efectivamente, una de las cosas que han venido pegando ahorita, y de hecho son también de mis favoritas, son jQuery. Pero digo, no descarto la parte de Dojo, aunque siento que Dojo es un poco verboso ya en comparación de jQuery.
Sí, aparte de eso, las librerías de Dojo son muy, muy pesadas. Bueno. Extremadamente pesadas. Y hace un par de días uh-huh. Han estado liberando la jQuery 4.1. Hace una semana liberaron jQuery 4. A mí me gusta mucho porque los cuates de jQuery te dicen, mira, aquí está la librería de jQuery que te sirve para debuguear porque está muy, no está compactada y es una librería, no recuerdo, por decirte una cifra, 200 kilobytes, ¿no? Obviamente no es el tamaño de jQuery, ¿no? Pero okay. por decir un número, ¿no? Okay. Y luego te dicen, pero también te damos la versión que tú puedes incluir en tu aplicación y es de 20 kilobytes. Pero es una versión comprimida, ¿no? Compactada. Entonces, okay. pues eso, a final de cuentas es el mismo código, solamente eliminan todas las indentaciones, comentarios, un montón de cosas que no necesita el cliente, solamente es el puro código JavaScript.
Y pues, que te lo dejan en una sola línea, ¿no?
¡Ándale! Pero pues eso está chido porque pues tu cliente, pues la transmisión del JavaScript pues es muy, muy ligera, ¿no?
Así es.
Y ese es uno de los grandes pecados de Dojo. A mí me gustaba mucho en el 2006, hice alguna aplicación con Dojo, me gustaba muchísimo Dojo. Era lo mejor que había en ese momento, sin duda, pero con uh-huh. el paso del tiempo me fui dando cuenta que la fueron engordando demasiado y es sumamente pesada. A mí me parece que es muy pesada y jQuery es un poquito más ligera. Tal vez... Y aparte es muy popular, es muy muy popular jQuery, tú vas a encontrar plugins para todo.
Es muy popular incluso entre diseñadores.
Ajá, de hecho hay un sitio muy padre, de hecho se los voy a recomendar, se llama jQueryfordesigners.com.
Uh-huh, muy bueno.
Ellos nos copiaron la idea de los screencasts, por ejemplo.
Bien.
No, tienen como 2 años haciendo screencasts. A mí me encantan esos screencasts porque están bastante, bastante chidos. Creo que se llama Remy el cuate que los hace. Y, uh-huh. y los hace así en caliente, ¿no? O sea, se equivoca y dice, ups, no jala. Y empieza a ver cómo lo hace jalar, ¿no? Se los recomiendo por si quieren ver qué puede hacer jQuery, ¿no? ¿Qué más?
De hecho, no sé si te acuerdas antes de Dojo, ¿qué había?
Pues antes del 2006, yo no usaba tanto, de hecho usé Dojo y casi al mismo tiempo empecé a utilizar Scriptaculous y Prototype. Antes de 2006, las primeras aplicaciones que empecé a hacer con Java no usaban tanto JavaScript, o si había JavaScript, era JavaScript que yo escribía, no ocupaba ninguna librería porque todavía no empezaba el boom ¿no?
De los rich, de las interfaces ricas con JavaScript, ¿no? Ajá. Pero precisamente antes de Dojo, bueno, por ahí estaba Prototype.
Uh-huh. De hecho, sigue siendo muy popular, a mucha gente le gusta mucho.
Sigue siendo bastante usado y sí, precisamente Prototype, bueno, es más verboso todavía, ¿no? O sea, es mucho más verboso que Dojo. Ajá. Y ahora pues con jQuery, pues el que viene a hacer el quite. A mí me encanta que ya le hayan metido jQuery. Uh-huh. Porque pues, sí, o sea, inclusive en un libro precisamente de jQuery que leí, el autor, Beard Bibal, Beard Bibal, dice, oye, pues en el prólogo dice, oye, pues yo iba a empezar a hacer una aplicación uh-huh. y estaba pensando entre qué framework JavaScript usar, ¿no? Uh-huh. Estaba entre Prototype, estaba entre Dojo, entre Scriptaculous y otros que estaban por ahí, ¿no? Uh-huh. De repente llega un cuate y le dice, oye, ¿por qué no lo haces en jQuery? Uh-huh. Y le dice, Beard Bibal, ¿en jQué? Sí, en jQuery. Uh-huh. Dice, no, pues no, desconozco, me declaro incompetente. Y resulta que vio jQuery, le fascinó tanto que hasta escribió un libro, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de cómo después de tener ciertas elecciones en tu abanico, te cambias a algo que ni siquiera habías contemplado, y hizo su aplicación obviamente en jQuery y hasta escribió un buen libro de jQuery que se llama jQuery in Action.
Simón.
Sí. De hecho, bueno, uh-huh. Adicional a esto, bueno, en la misma nota, habla acerca de algunos casos, como el mío, uh-huh. de gente que usamos DWR, ¿no? Uh-huh. Para precisamente hacer esas invocaciones a código Java, para hacerlo de manera precisamente asíncrona. Digo, también lo soporta, sin embargo, el parece que ya trae un workaround sobre estos frameworks JavaScript para precisamente hacer llamadas a código Java, ¿no? Directamente a través de el soporte que trae con código JavaScript, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿qué más? ¿Trae pedazos de código?
Dime. De hecho, precisamente de esos cachos de código, aquí es uno de los pocos posts que he visto que está utilizando converters, los que mencionaba hace un rato, y de hecho hay una sección que dice posting JSON to the server, y en esa sección viene el código JavaScript que se encarga de mandar un objeto de tipo JSON, o sea, hace un post de un objeto JSON. Uh-huh. O sea, como tal envía el objeto JSON, o sea, en esta notación de formato JSON. Y del lado del controller, él tiene un método Java con arroba request mapping, con uh-huh. Marcado un método con arroba response body.
Uh-huh.
Y tiene, por ejemplo, recibe un objeto de tipo account, que obviamente se supone que es un objeto programado por un desarrollador. Y ese objeto de tipo account tiene la anotación arroba request body. Entonces, eso significa que está entrando un meshes converter que está tomando el JSON y está haciendo la serialización de ese objeto JSON a un objeto Java. Y tú, en tu código de tu controller, tú simplemente recibes el objeto account, lo procesas y regresas a un resultado. Entonces, la funcionalidad de esos converters pues tiene muchísima utilidad, porque tú ya no te preocupas por anteriormente, de hecho yo he visto muchas aplicaciones así, tú envías el JSON o envías el XML, lo recibes en el controller, uh-huh. Lo procesas, es decir, lo serializas en un objeto Java y luego ya empiezas a trabajar, pero tú tienes todavía que hacer la conversión. Entonces, con los converters y con arroba request body ya no tienes que hacer eso, sino simplemente tú te encargas de configurar los converters de manera adecuada. Es más, ni siquiera tienes que hacerlo porque Spring ya trae unos converters por default que están habilitados por default. Tú solamente los tienes que usar. Y eso pues te da una flexibilidad tremenda, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, de las cosas que precisamente de las mismas que hablaba al principio, ¿no? Creo que muchas de las cosas que vinieron con Spring 3, en segundo término, se enfocaron en la parte de Spring MVC, ¿no? Digo, en primer término, precisamente con el soporte completo para la parte de Java, Java 6, ¿no? Para usar o ocupar en mucho mayor medida las características, bueno, de Java 5 y de Java 6, ajá. Como son los argumentos variables, el más uso de anotaciones, etcétera, etcétera. La parte de inyección de dependencias, claro está. Y creo también que de las partes en las cuales le metieron mucho punch fue en esta parte, en la parte del MVC, ¿no? Porque, bueno, no sé bajo lo que tú hayas visto, pero yo en la parte de, por ejemplo, de acceso a datos, no he visto mucho, excepto del soporte que trae para JPA 2, ¿no?
Uh-huh.
Pero de ahí en fuera, no sé.
Sí, la parte de Spring MVC con sobre todo con esta versión 3, trae uh-huh. muchísimas mejoras porque lo que estamos viendo la verdad es que Spring está muy robusto en cuanto al acceso a datos, ¿no? Obviamente viene agregando soporte para nuevas especificaciones, todo lo que va a venir con Java Enterprise Edition 6, y el manejo transaccional está perfecto, está muy bien, lo siguen mejorando, pero ahorita como que se han enfocado muchísimo a la parte de web. De hecho, yo veo más avance en esa parte, pues porque hay muchísimos frameworks en el mercado que le están pues alcanzando de cierta manera, o ofrecen muchísimas funcionalidades que Spring MVC no tenía, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí vieron el tiro y dijeron, pues, ¿saben qué? Tenemos que, o sea, como que el punto de entrada es el web, ¿no? Para uh-huh. muchos desarrolladores. Entonces, esa parte la tenemos que mejorar, la tenemos que pulir, la tenemos que hacer mejor. Y la verdad es que lo han logrado. Yo la verdad es que sí estoy muy sorprendido y muy agradecido, porque mis aplicaciones web que empecé a migrar ya a Spring 3, sobre todo con esto que te mencionaba, la verdad es que la anotación de arroba requestBody, híjole, nos ha quitado muchísimos problemas. No tenemos que serializar ni deserializar nosotros manualmente, sino simplemente Spring lo va a hacer por nosotros, ¿no? Sigue aplicando el principio de Hollywood, entonces eso es perfecto.
Sí, me parece bastante interesante. Échenle un ojo, sobre todo a los ejemplos. Y vaya, pues están ahí en su version. Si se bajan la distribución de Spring Source Tool Suite y los pueden ejecutar de manera muy, muy sencilla, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar a esta nota?
Pues lo que siempre digo.
Pruébenlo.
Que vayan, la lean, vean de qué se trata y utilicen las nuevas mejoras que trae Spring 3, ¿no? Vale. Es lo que siempre menciono. Ya parezco disco rayado.
Vale, entonces pues nada, pues mandamos a un comercial y regresamos, ¿no?
Simón.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Mode On, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Mode On.
Fin de programa.
Muy bien. Ya estando de regreso, vamos a hablar, ahora sí va a haber tema del día. No lo mencionamos al principio, creo que no lo mencionamos al principio, pero creo que ahora sí en este podcast vamos a hablar, no sé, vamos a tomar 10 minutos, esperemos no tardar más, y vamos a hablar precisamente ya de todo esto relacionado, porque las notas están bastante interesantes, y toda esta parte de las aplicaciones web, pues hacen mucho mucho boom, ¿no? Y como bien habías comentado, creo que es la primera parte por la cual muchos desarrolladores empiezan a introducir, ¿no?, la parte del web y cómo hago mi aplicación web y cómo creo un formulario y cómo envío datos, etcétera, etcétera. Y si bien existen tecnologías que pueden hacerlo de manera muy sencilla, y de manera muy directa, como pueden ser PHP, por ejemplo, muchas de las personas que se introducen a la parte web se introducen por PHP, porque pues nada, se bajan un, bueno, si están en sistemas operativos Windows, se bajan un ejecutable, les instala Apache, PHP, MySQL y un administrador, y directamente les deja un directorio en el cual ustedes pueden depositar sus archivos PHP y los pueden correr directamente, así sin más ni más, ¿no? Y ya se van introduciendo en el lenguaje y van viendo cómo hacen archivos de script, ¿no? Scripts de PHP. Y ahí los corren directamente. Digo, esa es como que la primera entrada del desarrollador, ¿no? O por lo general, lo que yo he visto que la mayoría de las personas que se introducen a desarrollo, dicen, oye, pues yo quiero hacer una aplicación web, ¿no? Yo quiero que guardar datos. Sí, es como que lo primerito.
Desgraciadamente empiezan por ahí, y digo desgraciadamente porque la verdad es que el mundo no es solamente aplicaciones web. Hay muchísimos, cuando hay alguien que dice yo solamente hago web, digo, está bien, puede ser muy bueno haciendo web, pero, y a lo mejor es bueno que se especialicen, no lo sé, no estoy muy seguro, pero, por ejemplo, al menos en Java, si tú eres un desarrollador de web, que tú dices yo nada más hago cosas de web, te vas a perder, por ejemplo, de aprender el API de Concurrent, por ejemplo. El API de IO, el API de networking. O sea, hay un montonal de cosas bien interesantes en Java que se pueden hacer. Pero si tú nada más haces web, creo yo que deberían considerar pues de vez en otro cuando sistema. Hacer otro tipo de cosas, ¿no? No todo es web en la vida, alguna vez pueden tener pues no sé, se les puede ocurrir, pueden tener algún problema que tengan que resolver del lado del servidor, y si solamente saben web y no saben las APIs Core de Java, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta muchísimo el API de Concurrent, lo he estado ocupando mucho últimamente y es un API precioso, maravilloso. Más sin en cambio, nuestras aplicaciones son web y aplicaciones Swim, pero hay muchísimas cosas que tú puedes resolver con networking, por ejemplo, ¿no? Todo el paquete de JavaNet y obviamente con Neo 2, por ejemplo, están excelentes. Sin duda, sí, todo mundo, ¿no? Empieza con todo este boom y todo el mundo queriendo hacer el próximo Twitter, ¿no? Y todo el mundo queriendo hacer la próxima red social que va a dominar el mundo. Pero la verdad es que detrás, por ejemplo, de estas redes sociales, pues hay muchísimo trabajo de backend y hay obviamente mucha infraestructura que no la van a poder programar con PHP todo el tiempo.
Definitivamente, y no solo eso, por ejemplo, a mí me sorprende y me gusta mucho, hablando precisamente de la parte Swing, cómo es que distribuyen una aplicación desktop a través de la plataforma Java con archivos JNLP, ¿no? Por ejemplo, eso a mí se me hace bastante interesante, porque, bueno, eso no es web, eso es desktop, y va muy enfocado, por ejemplo, a una parte que me gusta mucho, que es la situación de aplicaciones de escritorio que requieren, por ejemplo, la tarjeta de video, ¿no? O recursos más de la máquina que te permiten aprovechar precisamente el hardware de la máquina, por ejemplo, los juegos, ¿no? Puedes hacer juegos en Java, claro, podemos hacer juegos en Java, y la manera en que los podemos distribuir es a través de por ejemplo, de JNLP, y estos juegos son aplicaciones de esto, ¿no? Ajá. Y de todos modos, por ejemplo, inclusive para guardar tus récords, ¿no? Para guardar tus puntuaciones, pues también haces lo mismo que haces en web, ¿no? Que es ir a una base de datos, poner un nombre, una puntuación o lo que tú quieras, ¿no? O incluso para guardar el avance en el juego, pues es exactamente lo mismo. Ir a persistir en base de datos, ¿no? Pero bueno, ese tema de persistencia es diferente. Pero en sí, ese es el primer acercamiento. La parte web, digo, como tú dices, desgraciadamente, pero y sí, yo creo también que deberían de empezar por incluso la parte antes de entrar a Concurrent, a Neo y todo eso, por la parte de Swing, ¿no? Directa y planita.
Pudiera ser también.
Digo, eso yo lo he visto y creo que ha funcionado bastante bien. ¿Cómo es que la gente entra por ejemplo, con la parte de excepciones y manejo de excepciones, la parte de cómo de sintaxis de Java, del lenguaje, etcétera, etcétera? Y ya cuando les empiezas a meter cosas de Swing, que dices, ya tengo algo que puedo tocar, ¿no? Bueno, no literalmente.
Aunque Swing, está medio, o sea, es complicado programar en Swing, más no imposible. Sí. Pero sí tiene sus detalles también, ¿no? Es una curva de aprendizaje bastante grande. Pero retomando, por ejemplo, el punto de un desarrollador web, yo tengo una experiencia con un compañero que es muy bueno haciendo web, pero una vez me preguntó, oye, ¿cómo funciona un web server? ¿O cómo puedo programar un web server, ¿no? O sea, pero él tenía esa duda, ¿no? O sea, regularmente sabe muy bien JavaScript, o sea, es de las mejores personas que yo he visto programando con JavaScript, ¿no? O sea, efectos con... De hecho, ese chavo fue uno de los que me enseñó muchísimo de jQuery. Pero su duda era, oye, ¿cómo funciona un servidor de web, ¿no? Entonces, con una clasecita de unas cuantas líneas de código programamos un web server, ¿no? Y lo probamos desde un navegador. Pero, o sea, como que él no tenía de esos conceptos, ¿no? Él no sabía mucho. Había escuchado de sockets y había hecho alguna vez ejemplos de sockets en la escuela, pero no sabía, por ejemplo, cómo manejar, por ejemplo, las peticiones, ¿no? O sea, tener múltiples usuarios, haciendo peticiones, no sabía muy bien cómo funcionaban los hilos en Java, porque cuando tú haces web en Java, pues no usas hilos, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, no ves nada de eso, no ves nada de sockets, ¿no? O sea, completamente.
Sí, para ti es transparente.
Pero sí, bueno, como, nada más como desarrollador es web, digamos, como un pequeño paréntesis alrededor de esto. Pero sin duda todo mundo entra por el web. Todo mundo empieza, o bueno, la gran mayoría empieza, sobre todo tal vez en esta década. Digo, yo empecé en la década pasada, pero tal vez en esta década todo mundo quiere empezar o lo que ve, ¿no? Lo que con lo que interactúa todo el tiempo pues es con interfaces de web, ¿no? Ya sea basadas en HTML o basadas en, por ejemplo, en Flash o en Silverlight, ¿no? O si tienen suerte, algo con JavaFX, ¿no?
Sí, o bueno, yéndonos del lado oscuro, ¿no? Con las aplicaciones del .NET, ¿no?
Ajá, sí, Silverlight.
Tal vez. Uh-huh. Digo, hay cosas ahí bastante, bastante interesantes que pueden hacer cada una de las plataformas, definitivamente.
Ajá.
Pero sí, efectivamente, el detalle es que, bueno, todos... Yo también empecé en la época pasada, en la década pasada, y también empecé con no con aplicaciones desktop, sí, bueno, sino con aplicaciones de línea de comando, creando pantallas en línea de comando. Creo que tú también creando aplicaciones en línea de comando.
Ajá.
En la cual en la misma eran la resolución de 80x24.
Ajá.
Y ahí creabas pantallas, ¿no? Y ahí recién capturabas.
Y fíjate que como que bueno, a lo mejor estamos haciendo paréntesis muy grande, pero
no, es que tiene que ver con cuando... el desarrollo de aplicaciones web.
Claro. Bueno, ya no lo voy a comentar porque nos vamos a quedar aquí un buen rato. Pero digo, ese era el, como que de paréntesis. Todo mundo entra por el web, regresando al tema. Y hace ratito comentábamos, ¿no? Que, bueno, la gente en Spring Source mejoró muchísimo la parte de web. O sea, hay muchísimos defaults, ¿no? De hecho, ellos le llaman Sensible Defaults. Para hacer un poquito de lo que en otros frameworks le llaman como convención en lugar de configuración. Anteriormente, yo creo que tú lo recuerdas muy bien, cuando tú hacías tus controllers que heredaban o implementaban cierta interfaz de la jerarquía que te definía Spring, tú tenías que configurar todo eso en XML, todo en XML, ¿no? Y luego poco a poco fueron metiendo anotaciones y ahorita ya no hay nada de XML, o sea, bueno, sí hay, todavía tienes que configurar en XML, pero es muy poquito lo que tienes que configurar, todo es con anotaciones.
Que de hecho es a la parte que íbamos, ¿no?
Uh-huh.
Esa, para empezar, esa es la parte que íbamos en el hecho de decir, bueno, sí, el desarrollo de aplicaciones web, Spring tiene un framework propio dentro de su stack que va muy enfocada a la parte del desarrollo web.
Uh-huh.
Spring MVC.
Uh-huh.
Y definir de manera muy sencilla, bueno, decir que es MVC, Model View Controller, ya, de hecho ya ese concepto ya, bueno, incluso está como muy sobreentendido, ¿no? O a veces yo lo daría como un poco sobreentendido de qué es lo que trata. Digo, obviamente hay muchos frameworks que lo implementan y cada uno de ellos lo toma de diferente forma, ¿no? Incluso lo tratan de diferente manera, como, bueno, según lo que he escuchado, Tapestry, Struts, Spring MVC, entre otros, WebWork, lo tratan de formas muy, muy, muy distintas, cada uno con sus diferentes enfoques. Ventajas, enfoques, exacto. Entonces, la parte de MVC no es más que la finalidad es desacoplar las capas de una aplicación, ¿no?
Ajá.
Es desacoplar la parte del acceso a datos, de la parte de la vista, para que precisamente nosotros podamos tener, digamos, varias líneas de desarrollo corriendo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, un equipo de desarrollo o un conjunto de personas que estén desarrollando diferentes cosas al mismo tiempo y que podamos integrar en cierto punto. Digo, es la finalidad del MVC, digo, sin entrar en más detalles
claro.
Teóricos. Y la parte, precisamente la parte... Dale.
Yo te iba a hacer una pequeña pregunta, ¿no? Ahorita que hablabas, bueno, realmente, la parte de un framework de web, ¿no?
Ajá.
Ya deja que sea un framework MVC, porque también el concepto de MVC está muy mal entendido.
Uh-huh.
Realmente el MVC, como nos lo ven en algunos frameworks, no es así. Y no quiero entrar a esa discusión porque nos vamos a echar bastante rato. Por eso okay. La pregunta te la voy a plantear así. ¿Tú cuántos frameworks de web has ocupado y cuál te ha parecido mejor?
¿cuántos frameworks de web he ocupado?
En Java, ¿no? Digo, en Java. Ese es primero un problema, ¿no? Porque en Java porque... hay un montón de frameworks, ¿no? Ahora, de todos esos, ¿cuál has ocupado tú? Haciendo una ya no deja de jugar, ¿no? O sea, que haces pruebas. Sino algún framework en el cual hayas puesto algo en producción y que funcione en una empresa.
Pues simplemente así, algo que haya puesto en producción. Hace mucho tiempo ocupé Turbine.
¿Mito? No mames, sí. Eso no me lo sabía, güey.
Hace mucho tiempo. Pero sí, ya como tú dices, ya puesto en producción.
Wow, eso no me la sabía.
Pero es nada, o sea, es algo muy... fue algo muy chiquito, fueron dos catálogos y fue mi primera aplicación en Java. De hecho, yo no concebía el... Bueno, cuando hice esa aplicación, yo no concebía el MVC.
Claro.
O sea, de hecho me declaro verde, en aquel entonces estaba más verde todavía. No sabía lo que hacía, pero sabía que funcionaba.
Claro, sí, suele pasar. Eso es muy común.
Y de eso tiene tiempo. Y solamente era para mantener dos catálogos. Y así salió a producción. Dijo el que estaba como líder de proyecto en aquel entonces, no, está bien. Eso era lo que quería que hiciera. Que mantuviera estas dos tablas, ¿no?
Y ya.
Ah, y ya. Ajá.
Pero, ¿y tu experiencia cómo fue?
Híjole, pues sí estuvo largo, porque me aventé, pues sí, mi tiempo, me aventé como un mes. Digo, en lo que lo aprendía. Ajá. Y eso porque pues le metí bastante tiempo en aprender el framework, porque era una adherencia y una de implementaciones de interfaces, porque tenías que hacer las dos al mismo tiempo. Tenías que heredar e implementar.
Wow.
Y pues sí me aventé un buen rato para tan solo ocupar una cosita de nada, ¿no? Uh-huh. O sea, y de hecho Turbine ya creo que, bueno, no sé, no quiero herir susceptibilidades, no sé si todavía alguien lo ocupe, no sé si todavía la comunidad lo mantenga porque es de Apache. Digo, no sé si ya tengan otra versión nueva, si la hayan hecho mejor, si ya tengan anotaciones, qué sé yo, ¿no? Pero sí fue de mis primeros pininos en web con Java, y de ahí en fuera todo lo demás sí fue juego hasta llegar a Spring MVC. ¿Nunca, sí probé Struts?
¿Nunca ocupaste Struts?
Pero lo probé. Para cosas muy pues para evaluar. Evaluar herramientas y ver qué ocupábamos, ¿no? O sea, es decir, bueno, llegó un momento en el proyecto en el que dijeron, oye, pues hay que evaluar qué framework usar. Pues vamos a ver qué usamos, ¿no? ¿Qué está? Struts, Tapestry, Spring MVC. Y también estaban considerando entre esas cosas quitar todo de Java y meter PHP, ¿no?
Point.
Mejor. Entonces, pues no, como que ya con lo encargado y todo eso, Spring MVC, decimos, ah, no, pues ya tenemos el concepto de Spring MVC, ¿no? Y de la parte del MVC y todas sus ventajas, pero sí hay un par de situaciones ahí medio oscuras. Así, de la parte de implementaciones y puestas en producción, que yo podría decir ya completamente con situaciones un poco más desarrolladas, Spring MVC.
Wow.
Nada.
Vientos.
¿Y tú, Nas?
Mira, realmente yo probé, bueno, no, bueno, realmente saqué aplicaciones, empecé con Struts, con Struts 1.2 me parece, lo ocupé bastante tiempo, era el único que conocía y también, ¿no? Al igual que yo creo que la mayoría, pues lo usas porque alguien más te dice, ¿no? O porque ahí anda el líder que dice, esto es lo que vamos a ocupar, ¿no? Y tú, sí, ¿no? Y no tienes mucho punto de comparación, ¿no? O sea, no tienes experiencia, no sabes qué onda, y simplemente te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, ¿no?
Sí, claro.
Y no sé, digo, lo usé mucho tiempo, no me gustó mucho porque había que hacer muchos trucos en las JCPs, utilizar un montón de librerías de tags, no sé, no estaba, como que estaba muy muy limitado en ciertos aspectos, pero bueno, a final de cuentas las aplicaciones salían, y de poco tiempo después empecé en el 2004 Fue cuando empecé con... no manches. ya empecé con Spring. Y obviamente lo que yo empecé con Spring pues fue toda la parte del contenedor, inyección de dependencias, manejo de transacciones, pero nada de web. O sea, no me había animado a web. Hasta el 2006 fue cuando me empecé a animar a hacer web con Spring MVC.
Okay.
Y me encantó, me gustó muchísimo porque a pesar de que todavía tenías que heredar de ciertas clases para hacer tus controllers, me pareció un poquito más sencillo que con struts, ¿no? Y a la par, tuvimos que hacer cosas con Java Server Faces y con Flex. Entonces, de todo eso, pues Flex me encantó pues, por toda la parte visual y todo lo que puedes hacer, ¿no? Y luego en 2006 pues era muy novedoso, ¿no?
Sí, era muy era el boom del Flash. De hecho desde el 2004, sí, sigue todavía. No, pero fíjate que yo también me acuerdo, por ejemplo, de la parte de Flash. Yo estaba trabajando, era el 2003, 2004. Uh-huh. Bueno, de hecho desde el 99 estaban las versiones de Flash 5, creo. Sí, Flash 5. Y ya hacían sus monerías y todo, ¿no? Pero en la parte ya de cuando llegamos al Flash MX, que fue por ahí 2003-2004, cuando ya tenía el soporte para enviar y recibir datos a un servidor con soporte PHP, eso era como que bastante llamativo, ¿no? O sea, que ya podías tener aplicaciones que al igual que la máquina virtual de Java, pues solamente necesitabas un plugin, ¿no? Y ya corría tu aplicación. O sea, lo hacías igual, ¿no? Que ya lo hacías una vez, corría donde sea, claro. Según. Uh-huh. Pero, detalle, ¿no? Necesitabas el plugin de Flash. Al igual que, detalle, ¿no? También necesitas la JVM. Pero.
Sí, no, nada funciona con magia, ¿no? O sea, necesitas un runtime, sin duda. Pero, sí, claro. O sea, cada herramienta tiene sus bondades, ¿no? Tiene sus debilidades. Y dentro de todas esas, ¿no? De las que, bueno, pues, hemos platicado, ¿no? En mi experiencia con struts, Java Server Faces, Flex, que son, digamos, en las que yo he sacado aplicaciones a producción, y incluso han sido aplicaciones de medianas a grandes, la verdad es que a mí me ha encantado Spring MVC desde Spring 1.2 y cacho, ¿no? Cuando salió Spring 2, hubo muchísimas mejoras, me encantó más. Cuando salió Spring 3, me encantó muchísimo. Spring 2.5, perdón, me fascinó. Y ahora con Spring 3, con esto que estamos haciendo en este momento, pues está, a mí la verdad, me parece un framework excelente. Yo he podido ver código de Tapestry, y la verdad es que no me gusta.
¿No te gusta?
No he podido hacer una aplicación en la vida real con Tapestry. Siento que la curva de aprendizaje de Tapestry es muy, muy prolongada. Y el código que yo vi, no sé si esté mal hecho o si así se hace en Tapestry, pero por ejemplo, todas las páginas que tú quieras poner en una aplicación deben tener como que, bueno, creo, a lo mejor estoy equivocado, casi todas las pantallas, deben o pueden no tener una contraparte de una clase Java del lado del servidor. Y yo, por ejemplo, vi la página home, la JCP, tiene pues ahí texto, ¿no? Y luego fui a ver la clase Java y estaba vacía, nada más definía un método que decía index. Pero, o sea, lo tenían que hacer para que funcione. Es como que sus controllers, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí eso no me agradó mucho. No sé si así realmente se trabaja en Tapestry, pero no me gustó. Los frameworks de web basados en componentes como Tapestry y Java Server Faces, y ese comentario lo voy a hacer por Java Server Faces, no por Tapestry, creo que no arreglan el problema que quieren arreglar. Ellos dicen que los componentes, ¿no? Haces una aplicación web como si estuvieras haciendo una aplicación de escritorio, eso es lo que ellos dicen, pero no me ha parecido que ha sido un buen enfoque de solucionar los problemas. Y pues nada más, ¿no? Con Struts 2 ya no me metí. La verdad es que después de ver toda la operación quirúrgica que le hicieron Struts con WebWork, ya no me dieron ganas de meterme. Y toda la vida he sido de Spring MVC, la verdad, desde 2006 a la fecha. Pues es el que me fascina, es el que me encanta. Me parece una herramienta excelente. En muy pocas líneas de código, y ahora con Spring 3, tú puedes tener una aplicación web funcionando sin ningún problema. Y con la ventaja de que es sumamente flexible. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo ir, encontrar un plugin en jQuery que sirve para poner calendarios. Bueno, voy, lo pongo, aviento el JavaScript y me lo va a entender sin tener que registrarlo en ningún lugar, sin tener que andar configurando nada. O sea, cosas que fueron hechas para PHP, widgets del lado del cliente, del lado que ve el usuario en el navegador, yo puedo ir y robármelos y traérmelos a Java y usarlos sin ningún problema. Y eso me parece fabuloso, la verdad.
Sí, y en realidad, por ejemplo, esa parte que mencionas, y la había omitido porque será un recuerdo que tengo bien oculto en la memoria, no lo quiero sacar, la parte de Java Server Faces. Ajá. Híjole, ese es un dolor de cabeza, bueno, pero
el detalle,
y otras cosas, ¿no? Pero ahí en detalle es de que pues eso es bastante usado, ¿no? Es muy usado, incluso hay gente que lo pide,
Yo creo que el desarrollador, yo he visto encuestas de frameworks de web, ¿no? Y las opciones más comunes son Spring MVC, Tapestry, Struts, Java Server Faces Wicket, ¿no? Hay uno que se llama Wicket que dicen que está muy bueno, no lo he probado, la verdad. Y las estadísticas, esas encuestas, pues si no gana Struts, gana Spring MVC o incluso Widget, pero no sé, Java Server Faces, yo siempre he visto que tiene una... no es tan votado, yo me imagino que es porque... o sea, es que es el problema con los estándares, o sea, ese es el principal problema con los estándares.
Es que es el problema, que van a seguir ahí vivos, ¿no? O sea, es que es el detalle, o sea, la gente se va por el estándar. Y bueno, sobre todo precisamente los que están implementando algo y desconocen, bueno, me voy a atrever a decirlo, desconocen de alguna manera las bondades que ofrecen otros frameworks, ¿no? Dicen, pues me voy a lo seguro, me voy al estándar. Entonces dicen, vivan los estándares y bueno, okay. Entonces, ese tipo de cosas de vivan los estándares, digo, algunas veces sí, otras veces no, la mayoría de las veces para mí, ¿no? Uh-huh.
Pero depende del estándar, ¿no?
Ajá, por eso te digo.
Porque, por ejemplo, HTML5, CSS, JavaScript, estándar. Por eso te digo. Esos son excelentes estándares, ¿no?
Pero yo hablo de la parte de Java.
Exacto. Sí, por eso nada más era así como que... O sea, vayan a decirte y te vayan a crucificar que dices que los estándares en general no funcionan. No, ciertos estándares,
Java,
¿no?
Sí. Ciertos estándares. De la parte de Java. Ya se me fue la idea. Ya, por ejemplo, Java Server Faces, incluso sigue siendo tan usado que incluso Spring, para mitigarnos la parte difícil del manejo con Java Server Faces, nos ha creado Spring Faces.
Sí.
Y de hecho, por ejemplo, es una. Tú lo ves, Spring Faces. Y lo aprendes y dices, bueno, si Java Server Faces, sí, ok. Porque de todos modos, del lado de backend, ahí está JSF, ¿no? Y hay que hacer el servlet de JSF. Ajá. Sin embargo, la parte en cómo lo empiezas a desarrollar con Spring Faces, ya como que te alivia un poco las situaciones incómodas que pudieras llegar a tener tratando solamente con JSF. De alguna manera, creo que es lo más que pudieron hacer para mitigar el dolor con JSF.
Sí.
Spring Faces. Digo, así como está Prime Faces, así como está Ice Faces, así como están muchos faces, Tomahawk, Trinidad y Tobago, también está Spring Faces. Y es, bueno, está bastante padre para la parte de faces. Y por eso lo menciono, ¿no? Porque, no lo dejan de lado. No dicen, bueno, sí, Spring MVC y totalmente Spring MVC. No. Digo, también está Spring Faces diciendo, bueno, para los que no les queda de otra, más si su líder de proyecto les dijo JSF, pues dile, órale, pues va, pero con Spring, ¿no? Con Spring Faces. Digo, por eso lo menciono. Por eso lo menciono, digo. va más por ahí la parte que en sí hacer aberraciones y hacer pucheros y berrinchas porque JSF existe. En realidad no de nada sirve eso. Sin en cambio, podemos usar un workaround para faces, ajá, como puede ser Spring Faces. E inclusive la parte de Spring MVC, ya tú como que siguiendo, continuando hablando del MVC y específicamente de Spring MVC y ya con Spring Faces, viene la parte de la integración con otra tecnología más sofisticada como es Spring Webflow.
Ajá.
Por ejemplo. Y por ejemplo, Spring Webflow lo puedes integrar con MVC, con Spring MVC puro y duro, o lo puedes integrar también con Spring Faces. Es decir, que puedes tener flujos web con Spring Faces y Spring Webflow.
Wow.
O con Spring MVC y Spring Webflow. Y está bastante padre, porque inclusive pareciera en la documentación que te lo hacen más liviano. O sea, que la parte de Spring Faces y Spring Webflow como que es más liviana que la parte de Spring MVC y Spring Webflow. Pareciera, diera esa idea, ¿no? De hecho, cuando ustedes leen la documentación, como que da un poco más esa idea, pero en realidad es muy similar, ¿no? Ambas son muy similares y esa integración que tienen para hacer flujos web a través de Spring Webflow, Spring Faces o Spring MVC, le da bastante punch al desarrollador, porque pueden hacer aplicaciones bastante complejas, porque pueden ser flujos web con JSF o con Spring MVC.
Good. Y aquí una de las cosas fregonas de Spring Source, digo, hay que reconocerlo, es que pues tiene una gama muy, muy importante de herramientas, ¿no? O sea, por un lado están las que tú mencionas, ¿no? Está Spring MVC planito, Spring Faces, ¿no? Con la parte de Java Server Faces, Webflow para soporte con Java planito o con Java Server Faces, pero también tenemos Spring Root. Y la super evolución, desde mi punto de vista, que es Grails, pues también tiene un punto muy importante, ¿no? Entonces, para hacer aplicaciones web, pues con y obviamente todas esas están sustentadas por Spring.
Exacto.
O sea, el framework de Inversion of Control y Dependency Injection, pues es la base de ahora sí que del enfoque de web que tú quieras ocupar, ¿no?
Porque... De hecho, sí, y esa es otra, ¿no? Por ejemplo, que con Spring, digamos, en la parte de MVC, tú puedes integrarlo de una manera bastante sencilla con otro framework web, ¿no? Digo, de entre los más conocidos, ¿no? También no son todos, no tiene soporte para todos, pero sí de los más conocidos como Struts, como Tapestry, como WebWord, ¿no? Por ejemplo. Y una de las cosas que también a mí me agrada de Spring MVC, y fue una de las cosas que también incluso los diseñadores pueden agradecer, es de que no solamente, no es exclusivo de Spring MVC, sin embargo, sí facilita mucho la tarea de integrar otras tecnologías de vista, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo Velocity, FreeMarker, o incluso mandar a llamar a otro tipo de vistas como Jasper Reports, por ejemplo, ¿no? O algún reporte hecho con Jasper Reports, o incluso tener vistas ya con el soporte de Spring 3. Bueno, no vistas, sino a lo mejor salidas a XML, a JSON, a incluso a feeds, ¿no? RSS, inclusive, porque pues, ya lo están considerando como una salida, como una vista, por así decirlo. Ese tipo de cosas que nos permiten hacer de manera muy sencilla, creo que es precisamente uno de los propósitos del MVC llevados al extremo, ¿no? Separar totalmente o desacoplar totalmente la implementación de la vista, pudiéndome a mí ocupar incluso otras tecnologías que, en mi opinión, FreeMarket me gusta mucho. Y ahora que salga muy aparte de que independice en el proyecto de GSP, híjole, va a estar genial eso.
Simón. Muy bien. Pues ya para cerrar, ¿qué más podrías mencionarme, JJ?
Pues nada, mira, simplemente que sí, a lo mejor la primera entrada o lo que uno luego quiere hacer es hacer una aplicación web. y que esta consuma datos, consulte datos, inserte datos. Entonces, está bien, porque sí, es un buen camino, ¿no? Porque pues sí es lo primero que ve el usuario y quieren que alguien vea su pantallita y que lo publiquen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es correcto. Y una de las maneras, una de las recomendaciones que lo, en lo cual lo pueden hacer es usando Spring MVC. Inclusive hay gente que usa solamente Spring MVC, ¿no? Sin conocer los principios del contenedor de Inversion of Control y Dependency Injection. Hay gente que usa Spring MVC así nada más porque les facilitó la chamba, lo cual está bien, pero sí invitarles a que conozcan un poco más del contenedor, de las bondades de Spring, y que se metan a Spring MVC, y si tienen tiempo, pues comparen con algún otro framework, ¿no? Definitivamente, yo también, al igual que tú, me quedo con Spring MVC. He jugado con otros, no he hecho nada en producción con otros, solamente con Spring MVC, y creo que me ofrece bastantes bondades y características que otros frameworks, al momento de ver cómo quiero hacerlas, se me va un poco más, la veo un poco más difícil, ¿no?
Claro.
Entonces, la recomendación es, métanse un rato, Spring MVC, bájense los ejemplos. De hecho, hay un buen de ejemplos en springhispano.org de Spring MVC. Uh-huh. Hay bastantes, incluso de, como es como insertar imágenes en base de datos, etcétera, etcétera. Esto está bastante interesante. Entonces, métanse a ver los ejemplos, bájense el código fuente, tanto de Spring Hispano como de Spring Source. Y pues nada, échenle un ojo.
Bien, entonces, muy bien. Pues ya vamos a cerrar esta misión con un último anuncio.
Sí, ¿cuál?
Te late. Vamos a... Bueno, tiene que ver un poquito más con el podcast de los vecinos, pero tiene que ver con nuestro patrocinador, con Cine Geek, ¿no?
Ajá.
Que bueno, fuimos invitados por José Díaz de Lima, Perú, a dar un curso de Groovy de Grails por allá. Entonces... Okay. Pues la idea es que si nos están escuchando gente peruana y están ahí por cerca de Lima o en Lima, pues es una atenta invitación a que, bueno, pues busquen la empresa de José Díaz que se llama Joe Days, joedays.com. Ahí en la página principal incluso está la promoción de los cursos, bueno, sobre todo del curso de Groovy Grails que vamos a estar dando por allá a finales del mes de
febrero,
¿no? Vamos a estar 26, 27, 28, tres días seguidos, intensos de 8 horas o más, seguramente, como siempre.
Sí, como siempre, ocho orejas.
Es curioso, ¿no? Porque nuestros cursos los ofrecemos de 40 horas aquí en México.
Son como de 50, ¿no?
Como de 45, yo creo. O 47, ¿no? Por ahí más o menos.
Sí, más o menos. Más
porque
o menos.
Siempre nos quedamos más tiempo.
Joydays.com, Days con Z.
Ajá.
Por joydays.com y échenle un ojo, incluso ahí está el overview del curso.
Ajá. ¿Es el mismo que tenemos en nuestro sitio de cinegj.com?
Cinegj.com, entonces está bastante interesante. Tres días, como dice Domingo, bastante intensos a la gente de allá de Lima, Perú. No se lo pierdan, échenle un ojo, los que vayan, aprovechenlo. De verdad, esperamos que se vayan, como algunas personas de aquí luego nos dicen, ¿no? De verdad, les aprovechó bastante el curso, les sirvió mucho. Y incluso ya hay varios proyectos en producción ahí, que nos platican, ¿no? Oye, yo ya saqué mi proyecto de producción y corre bien padre. Y ahora quiero hacer más, ¿no? Quiero aprender más de esto. Digo, esperamos que también tengan la misma motivación y llegar con la misma motivación a esas personas, ¿no?
Muy bien. Pues bueno, pues esa era la invitación, realmente, era sobre todo a la gente que está en Perú, porque no es una invitación dirigida a quien no está en Perú, pero pues bueno, lo importante de esto es para nuestro patrocinador de Cine DJ, pues bueno, es que pues vamos a andar por allá en Perú, vamos a andar seguramente, si es posible, todavía no lo sé, creo que no va a ser posible... dar una conferencia por allá, porque es algo que estábamos tratando de ver, pero al parecer las fechas son un poco complicadas, Pero si no, va a haber un webinar el 5 de febrero, si no mal recuerdo. Uh-huh. Visiten el Twitter de Joe Days, twitter.com/Joe Days. Ahí él está haciendo los anuncios de los webinars. Al parecer hay mucha gente interesada. Creo que voy a andar por ahí también, no estoy muy seguro. Pero, eso es, digamos, nada más el anuncio por si andan por allá. Y si les interesa Groovy Grails y todas estas hierbas, la verdad es que el curso, digo, no es porque nosotros lo vayamos a dar, pero vale muchísimo la pena. Que aprendan este otro framework de, bueno, tiene un framework de web más otras cosas más, ¿no? Grails.
Uh-huh, de hecho. Bueno, pues los esperamos ese día. Y sin más ni más, vamos a darle cierre a esto, ¿no?
Simón, que les íbamos a hacer cortito y ya nos echamos un buen rato.
Vale, entonces muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en el Twitter.com/Sprint Hispano. Y sigan escuchando el podcast, visiten el sitio, posteen sus dudas. Hay bastantes dudas, ya hay mucha más gente colaborando, participando ahí al resolver sus dudas. Y los esperamos en el siguiente episodio.
Good, hasta luego, muchísimas gracias, Lai.
Hasta luego y gracias por escucharnos. Este fue el podcast de la temporada. ¿Qué temporada fue?
creo que seguimos en la 2.
Temporada 2, episodio número 5.
No.
Sí, ya me equivoqué. No, ya aquí tengo el dato. Temporada 2, episodio número 6. Sí, perdón. Sale pues. Gracias y hasta luego.
Bye.